tenemos que adentrarnos, no sé si en aguas pantanosas. Está por aquí Marisa Ozalla. Hola, Marisa.
Hola, ¿qué tal?
No sé si has venido para hablarnos de espías o has venido a ver qué decimos, porque igual tú eres espía y no nos habías contado nada, como hacen los buenos espías, claro. Hoy en Se ha escrito un crimen tenemos que poner hasta música que nos ambiente en películas que hablan de espías.
Un exespía ruso y su hija envenenados, y la misteriosa muerte de un empresario también ruso exiliado en Londres. Londres y Moscú. Theresa May decide expulsar a 23 diplomáticos rusos en respuesta a estos ataques en suelo británico. Y Putin responde con la expulsión de otros tantos diplomáticos del Reino Unido. El exespía ruso Sergei Skripal y su hija fueron envenenados el pasado 4 de marzo por un agente tóxico, según Londres, por orden del Kremlin, que no solo niega toda responsabilidad, sino que acusa a Occidente de haber desarrollado este veneno, el gas Novichok. Mientras tanto, aparecía muerto en su casa de Londres el exiliado ruso Nikolai Gluskov. Según la investigación, el empresario fue estrangulado. Gluskov, antiguo director de la compañía aérea Aeroflot, era uno de los pocos supervivientes del círculo del oligarca Boris Berezovsky, gran enemigo de Putin, que ha vuelto a ganar las elecciones por abrumadora mayoría. A este círculo también pertenecía, curiosamente, Alexander Litvinenko, antiguo espía ruso envenenado con polonio.
Bueno, vemos que hay aquí mucha información, muchas incógnitas, muchas coincidencias, y vamos a saludar a nuestros habituales expertos en asuntos, no sé si en venenos, pero vamos a saberlo ahora. Por aquí está Rafael Alcaraz, que es médico forense jubilado. Bueno, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno.
También está Carlos Basas, escritor de novela negra, que nos atiende desde nuestros estudios de Iruña. Egunon, Carlos, ¿cómo estás?
Bien, aquí estoy, viendo llover.
¿Experto en venenos también o no?
Bueno, eso es algo inconfesable, eso, la verdad.
Ah, vale. Vale. Espía, tampoco lo podemos decir, ¿no?
Sí. Yo creo que todos llevamos un cotilla más que un espía dentro.
Eso sí.
Bueno, habrá que apuntar, eso sí, Rafa, no sé, un nuevo nombre al mundo de los venenos, porque esto del Novichok a mí no me suena de nada. Gran Bretaña ha acusado a Rusia de incumplir el contrato internacional de armas químicas. El asunto no tiene, desde luego, ninguna gracia, pero ¿sabemos de qué tipo de veneno se trata? ¿Sabemos algo más del Novichok?
Sí, el Novichok es el nombre guerrero. El Novichok es un derivado un derivado sofisticado, lógicamente, de lo que han sido unos insecticidas que se han utilizado y se siguen utilizando muchísimo, que son los organofosforados. Hay unos que son organoclorados, como son el DDT, y luego pues están los otros que son el lindane, en fin, una serie de... Derivado de todo eso han surgido, claro, hay 50.000 derivados de los organofosforados.
¿50.000?
Y entre ellos hay algunos dedicados al aspecto bélico. Entre el 70 y el 90 los soviéticos desarrollaron unos compuestos derivados de esto que se les llamó, tiene un nombre técnico, que sería incapaz, por mucho más que viviese o hiciese dos veces la carrera otra vez, no sería incapaz de repetirlo, pero hicieron un derivado de altísima potencia que superaba al anterior, que era el VX. El VX fue sintetizado por los ingleses en los 50, pasado hacia Estados Unidos, y luego lo tenían también la parte soviética. Desarrollaron este que era de 5 a 8 veces, aunque no esté exactamente comprobado, más potente que el VX. Este tóxico pues tiene una serie de condiciones, sobre todo la rapidez de acción y la irreversibilidad de los daños que produce.
¿Cómo entra este agente nervioso en el cuerpo? ¿Por vía aérea? ¿Por contacto?
Es que tienen varias maneras. Puede entrar por contacto, puede entrar por inhalación, puede entrar por vía digestiva. No tiene ningún problema. El VX le pasa a tres cuartos de lo mismo. Las velocidades de acción son absolutamente distintas.
¿Y cómo actúa?
Pues actúa... todos estos tienen la misma base. Hacer que deje de funcionar una enzima importante en la neurotransmisión, en la transmisión de los impulsos nerviosos. Cuando esa enzima deja de funcionar, quiere decir que el elemento, la acetilcolina que se forma en las uniones neuromusculares, no se degrada, por lo tanto la contracción se mantiene, se hace persistente. Eso a nivel periférico pues son las contracciones, los calambres musculares, y a nivel central van a ser sencillamente pues las parálisis respiratorias, la musculatura respiratoria y la parálisis cardíaca.
Bueno, la verdad es que entran escalofríos escuchando, bueno, pues efectivamente cómo trabaja, cómo actúa este veneno. Tenemos también que pensar en que da cierto escalofrío ver que vuelve a hablarse de espías, Carlos. Esto en el mundo de la ficción, antes escuchamos una de las canciones de la saga James Bond, pero que nos entretiene mucho, pero estamos hablando aquí de unas tensiones. Creo que Sergei Skripal, la víctima, digamos, de este envenenamiento, fue reclutado como agente doble por el M16, el Servicio Secreto Británico, que durante sus servicios llegó a pasar nombres de 300 espías rusos a cambio de dinero, que cumplió condena en Rusia, quedó en libertad, luego se instala en Inglaterra, pero parece ser que ahora, pues por algún motivo alguien ha actuado. No sé, Carlos, ¿a ti qué te sugiere toda esta historia? Que vuelva a esto que suena, pues eso, a películas.
Pues me suena a novela ya leída, a película ya vista. Sí, es
con
sí,
nuevos
sí.
Venenos, eso sí.
Sí, hombre, las cosas evolucionan, ¿no? La química evoluciona, las sustancias radiactivas se convierten también en posibles fuentes de veneno, el polonio, etcétera, ¿no? Yo recuerdo cuando Lorenzo Silva publicó, por ejemplo, El alquimista impaciente, aquí en España, también, pues hablando un poco de eso, ¿no? La literatura de espías siempre ha estado viva, es decir, siempre ha habido escritores que han tocado ese tema. Pero yo creo que nos daba la sensación de que se había quedado todo concentrado en los 80, a principios de los 90, de donde proceden, yo creo, las mejores novelas y las mejores películas de ese género, ¿no? Pero es que lo tiene todo, lo tiene absolutamente todo. Tiene personajes con ya no doble cara, sino triple o cuádruple. Esos espías que son espías dobles, espías triples, que se dedican también a su vez al contraespionaje. Yo me imagino que era una época difícil en la que nadie se podía fiar absolutamente de nadie, ¿no? O sea, cuando le habías dado la vuelta a alguien y creías que ya lo tenías del derecho, es que estaba del revés. Y eso para un escritor es una fuente inagotable de inspiración, ¿no? Grandes como Ian Fleming, como Le Carré, que han escrito novelas absolutamente maravillosas, centradas sobre todo, no tanto que también en la parte más política de la Guerra Fría, sino en cómo son por dentro esos hombres que tienen que aparentar constantemente que son quienes son, pero no son quienes son, ¿no? Y eso es una fuente inagotable de escritura.
Fíjate, Carlos, el caso de Skripal es realmente curioso. Su mujer falleció en 2012 de cáncer. Su hermano, ex paracaidista del ejército, hace 2 años, de insuficiencia renal. Su hijo Alexander, en circunstancias no aclaradas, durante un viaje a San Petersburgo. Hasta el punto de que la policía británica ha decidido incorporar estas muertes a la investigación.
Bueno, pasa lo de siempre, ¿no? Alguien muere en extrañas circunstancias, o en este caso con ese envenenamiento. Uno mira hacia atrás y todo, absolutamente todo, le parece sospechoso, ¿no?
Sí, todo encaja igual,
sí,
¿no?
Sí, bueno, todo se hace encajar debidamente, lo cual no quiere decir que sea cierto, ¿no? Que fueran eliminando sistemáticamente a su familia. Pero esos códigos que la literatura y el cine de espías de los 80 nos contaban que existían entre esos propios agentes, ¿no? Es decir, uno llega hasta un punto y de ahí no pasa, pues ahora, en los tiempos que corren, han desaparecido, ¿no? O sea, ¿qué mejor modo de envenenar a alguien que hacer que su propia hija lleve el veneno y lo traslade a su hogar, ¿no? Eso es convertir a alguien que no lo sabe en mula, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y alguien que vive probablemente en un estado de paranoia constante, de quien se fía es de, pues precisamente, de su hija, ¿no? ¿Qué hago? ¿Meto el veneno, la fuente de muerte, en la propia maleta de la hija, o incluso la convierto a ella en arma, ¿no? La enveneno, la inoculo, y cuando entra en contacto. Lo que más asusta de esos temas es que si antes nos enfrentábamos a una muerte puntual y selectiva, es decir, pues voy, me cargo al espía y punto, hoy en día el daño colateral importa más bien poco, ¿no? Si tengo que inocular o envenenar a 200 personas para cargarme a una, pues ese es el valor que tiene la vida humana para algunos.
Claro, es que yo estaba pensando, Rafa, precisamente en, por ejemplo, que se utilice un veneno nuevo o que en principio resulta novedoso, si es que es lo que se está buscando, es que haya venenos que no dejen ningún tipo de huella, porque a mí se me ocurre que si quieren realmente servicios secretos, el mundo del espía, acabar con alguien, tienen métodos igual más fáciles y más efectivos, porque les va a importar igual poco que localicen al autor. Lo digo porque aquí enseguida se ha generado el conflicto diplomático, ¿no?
O sea, el problema, el conflicto diplomático, sí, las acusaciones también, la demostrabilidad es otra cosa. De hecho, cuando los soviéticos desarrollaron el Novichok, lo hicieron con tres puntos de con tres intenciones claras. Primero, que fuesen indetectables usando los métodos estándar de detección química de armas químicas de la OTAN. Segundo, que superase los equipos de protección de la gente de la OTAN. Y los hicieron también para hacerlos, al cambiar la estructuración, los hiciesen más fáciles de transportar y, por lo tanto, durasen más en el tiempo. Eso se llama armas binarias. Es decir, yo llevo un precursor. En el momento que lo uno a otro elemento, se desarrolla el tóxico. Entonces, el alcance es limitado, es perfecto y está perfectamente controlado. Lo que pasa es que tuvieron errores. Tuvieron errores. Y ya en el 1992, uno de los constructores, de los padres de este tipo de tóxicos, lo denunció en la prensa rusa. En el año 92 lo procesaron por traidor, pero ya estaba allí el tema puesto. Y esto, además de los tóxicos, no solamente es de los... Si nos metemos en la historia, hasta donde queramos ir. Hasta donde queramos ir, los venenos están presentes. Venenos de los más curiosos y variopintos, como por ejemplo pues los venenos que vinieron del nuevo continente tras el descubrimiento de América. Uno de ellos era el Ichegua.
Sí, con las nuevas plantas que
se era una nueva planta muy parecida al tabaco, que fumado debía dar unos colocones de muerte, pero en una infusión te mataba. Y de hecho corre la leyenda de que si en los Austria alguien también se tomó la infusión con una alegría maldita.
Me estaba acordando de otro asesinato, digamos, de película, de novela negra también, el que se llamó, tú recordarás, Carlos, el asesinato del paraguas, donde a un disidente búlgaro, creo que fue, se le inyectó ricina cuando estaba esperando en la parada del autobús. Ricina. No sé qué tipo de veneno es. Y más recientemente, el gelsemio, una sustancia empleada para acabar con un oligarca ruso implicado en una operación de lavado de dinero. ¿De qué veneno estamos hablando?
El gelsemio. El gelsemio, al fin y al cabo, es una planta que os voy a decir, porque tiene una cosa muy curiosa. Aquí le llamamos la siempre viva, y es el jazmín. Huele como el jazmín, es distinta que el jazmín. Entonces tiene una serie de alcaloides, algunos de ellos derivados del indol, y bueno, pues va a producir un ralentecimiento del ritmo cardíaco y la parada. O sea, son mortales en potencia.
O sea que el gelsemio es una planta que podemos encontrar en el campo, parecida al
jazmín. Y es una planta ornamental, es una trepadora que la puedes encontrar en cualquier sitio.
Sí, pues
normalmente es más de la parte americana y del sur que de aquí.
Estramonios, datura, son venenos que uno puede encontrar en la naturaleza. Evidentemente los tiene que procesar, pero bueno, están ahí. O sea, la naturaleza genera tóxicos en muchas plantas para protegerse, ¿no? A sí mismas, o animales también. Estoy pensando en el curare, por ejemplo, otro tipo de sustancias tóxicas, ¿no? Que para el ser humano son letales, pero para el animal que las produce o la planta que las produce, pues son un medio de protección, ¿no? A mí lo del paraguas, bueno, era un clásico de la Guerra Fría, ¿no? La punta del paraguas inoculada y bueno, la inyección prácticamente invisible. Pero a mí me parece apasionante, ¿no? Que regresemos a ese tipo de elementos prácticamente novelescos, cuando hoy en día lo más fácil para cargarse a alguien sin levantar o levantando mínimas sospechas es tener un accidente de tráfico, es decir, le atropello con un coche, desgraciadamente, o lo que sea, ¿no? O sea, no hace falta complicarse tanto. Precisamente cuando uno se complica tanto con venenos raros es cuando salta la luz de alarma, ¿no? Sí. Si a uno le atracan en un callejón a la vista de cámaras y ya está, pues dices, pues mira, ha sido un mal atraco, una desgracia, ¿no? O te cae una maceta, o como pasó el otro día en Pamplona, ¿no? Alguien arrojó una merluza congelada por la ventana e impactó en el parabrisas de un coche rompiéndolo. Imagínate que te cae encima, ¿no? O un San Bernardo que se precipita desde un primer piso y cae encima de alguien, como también pasó aquí en Pamplona. Con lo cual, hay métodos como mucho más prosaicos que no levantan tanto la atención, ¿no? Pero parece que la parafernalia es importante, ¿no? El mensaje que mandas de decir, puedo llegar donde quiera, cuando quiera, en el momento que quiera y a quien quiera.
Lo de la merluza congelada me ha dejado.
es mejor un lingote de oro, como los que se le han caído a este avión ruso.
Imagínate que te cae en la cabeza, o sea, desaparece tu cabeza volatilizada. O sea.
Bueno, parece claro que Putin actúa sin contemplaciones contra aquellos que se alejan de él. ¿Qué opináis de la muerte del empresario Nikolai Gluskov, también viejo enemigo de Putin, que según la investigación ha sido estrangulado?
Bueno, ya sabéis, ¿no? Generalmente, como se suele decir, si es blanco y en botella suele ser leche, o si hay humo es posible que haya llama, o si vas por un acero y la gente desaparece delante de ti, probablemente la alcantarilla esté abierta, ¿no? Sí. Con lo cual, pues bueno, a Putin poco le importa. Poco le importa el hecho de eliminar de una manera eficaz, rápida, ya sea dita, a cualquiera que le alce la voz. Eso solo tiene un peligro. Y muchos dictadores y tiranos a lo largo de la historia lo saben, que es que esos venenos acaban volviendo a tu vaso como un boomerang.
A ver, bueno, explícate.
Sí, pues porque muchos de ellos que envenenaron y fueron grandes asesinos de masas o asesinos en serie con venenos, pues acabaron pasando por ellos o muriendo por ellos, ¿no? Desde emperadores sí. romanos, otro tipo de dictadores. Cuando uno se dedica a matar, siempre deja abierta esa puerta de que, como te decía, ¿no? La muerte es un boomerang que acaba
sí,
volviendo.
Pero esta gente está ahí porque interesa, de una manera u otra, a nivel internacional, interesan y a pesar de su enorme poder, siempre están, cuando funcionan de esa manera, siempre están utilizados. Siempre están utilizados y al final tienen la credibilidad que van a tener mucha en su país. Acaba de ganar con más del 70%, teniendo en cuenta que yo lo que he visto en televisión, hay gente que tiene una doble, incluso una triple personalidad a la hora de votar, por lo menos.
O cuádruple incluso, sí.
Entonces, bueno, sí. Pienso que la actitud de un sujeto de estos pues es bastante difícil de entender en una sociedad
bueno,
normal.
Yo creo que todo se resume en aquella famosa frase de ¿no? De sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, ¿no? Sí. Básicamente la gente suele pensar eso o compra esa gran mentira que es bueno, es que los otros son peores, ¿no?
Yo quería, Rafa, preguntarte, es que a mí me sigue generando dudas, por ejemplo, lo que comentábamos, volviendo al caso de este espía o exespía, Skripal, que ha sido envenenado, su hija también, han sobrevivido, que me sorprende, quiero decir, estamos hablando de un veneno nuevo que se supone que todo irá tendiendo a mejorar, quiero decir, a que sí. sea más efectivo en la función de un veneno, que no haya provocado la muerte, que no sé si sería la intención. Y me llama la atención también que a la familia que ha fallecido anteriormente ahora se investigue. ¿Se puede no detectar la presencia de un veneno?
Claro. Una de las fines de estos laboratorios es que el veneno sea, a poder ser, indetectable.
Sí, sí,
como siempre, la sintomatología
pero
que presenta.
¿Hay alguno que sea realmente indetectable? ¿O es simplemente que ha sospechado de otro motivo y, bueno, pues no se ha querido investigar
indetectables
más?
Son todos aquellos que no buscas. Es decir, si tú tienes una sospecha racional, no puedes hacer un screening simple que hacemos, por ejemplo, en las morgues normales, de unos fallecidos normales, que haces un screening sobre 20, 25 elementos que pueden causar la muerte. En algunos centros, como en Estados Unidos, algunos hacen hasta 200 tóxicos de screening. Pero se te puede pasar. Hoy por hoy, por ejemplo, no se hace de rutina un arsénico, no se hace de rutina un cianuro, no se hace de rutina unas intoxicaciones crónicas.
Claro, se hace cuando uno sospecha.
Entonces,
¿no?
Tú tienes una sospecha de que esto es ahí, ahí es cuando inicia la investigación. Por lo tanto, colar pueden colar. Me imagino que en este caso, toda la analítica y la supervivencia va a permitir tener muestra más que suficiente para la analítica. Ahora, un inhibidor de una acetilcolinesterasa, pues dura lo que dura.
¿Y estas víctimas puede que sobrevivan con secuelas?
Sí, sí existen una serie de secuelas que están descritas, pero también son temporales, es decir, la tendencia es a desaparecer.
Bueno, pues os vamos a dejar que sigáis espiando, cada cual es lo vuestro, no. No, que tengáis por
pensad, mirad un ejemplo, sí. Aquí estamos hablando evidentemente de venenos que asesinan, pero pensad en los laboratorios que se dedican al dopaje. ¿Cuántos años han ido por delante de los métodos de detección? ¿No? Pues esto es exactamente igual, pero en vez de mejorar el rendimiento lo que buscan es aniquilar a una persona. ¿No?
En fin, el Novichok, que ya habrá pasado de moda y todo, pensamos que es algo
casi
reciente
seguro.
Y ya estará, habrá uno nuevo, por desgracia, que algún día alguien tendrá que probar. Lo vamos a dejar así, muy en alto, con esta actualidad y con estos también problemas diplomáticos que seguro que dan mucho que hablar también en otros apartados. Esta sección de Se ha escrito un crimen llega hoy al final. Gracias, Rafa, Carlos, una semana más por estar con nosotros. Y a Marisa Ozaya también. Marisa, te he traído una canción para despedir el programa hoy.
Espero que no sea un regalo envenenado.
No, es un directo y es irrepetible.